fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo!
¡Bravo!
Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been.
Bueno, ahora sí, esperemos con otro nivel, por supuesto, con el nivel que lo caracteriza, con el análisis que hace desde lo literario, desde lo antropológico, ¿por qué no? Vamos a meternos con este filme ganador del Oscar que se llama El pulpo, mi maestro.
O mi maestro el pulpo.
Bueno, yo lo estaba pensando en inglés.
Sí.
Octopus My Teacher, que es como en realidad le puso este sudafricano, que bueno, ahora Fernando nos va a explicar mejor. Yo me acuerdo solo de su nombre de pila, Chris, que un día quebró y decidió sumergirse y en el mundo submarino encontrar un propósito y un sentido que lo inspiró a hacer una película. Fernando, ¿cómo estás?
Bien, Juanchi, Sapo, ¿cómo andan ustedes? My Octopus Teacher, Craig Foster, no Chris, Craig Foster.
Ah, Craig, es, ok, perfecto.
Sí, Craig Foster, sí. Vieron que en el final del documental, digo, me quedé pensando en toda la charla del arranque del programa, el hijo de este cineasta de Craig Foster, el protagonista de mi maestro del pulpo, encuentra un pulpito chiquitito.
Sí.
¿Se acuerdan de ese momento?
Sí, sí.
Ese es el pulpo que va a ser el
la secuela.
Craig Foster versus el pulpo con las acusaciones.
Claro, claro.
Manoseado de chiquito.
Ahí está. Bueno, no. Yo quiero comenzar esta columna inspirada por mi maestro del pulpo. Este documental sudafricano, sí, de 2020, que está protagonizado por un cineasta, ¿no? Es decir, un maestro del documental de la naturaleza. Algunos lo estaremos conociendo ahora, otros lo conocerían de antes por Blue Planet y proyectos de ese tipo, Craig Foster, que tiene su equipo, ¿no? Sus directores, que son Pippa Elrich y James Reed, y que ganó, sí, efectivamente, el Oscar a Mejor Documental. Se puede ver en Netflix, no sé si habían dicho eso ustedes. Más temprano se puede ver en Netflix ahora mismo. Bueno, quiero arrancar esta columna compartiendo con ustedes el recuerdo de otra historia en la que pensé inmediatamente cuando vi este documental, muy, muy breve y a manera de introducción. Una historia que en principio les va a parecer que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. La historia es así: barrio francés de contexto crítico, familia con algún pasado de prosperidad, pero de presente difícil, dos primos, Teresita y Camilo, y una tía muy complicada, Madame Raquen, que no tiene mejor idea que obligar a estos primos, Camilo, que es su hijo, y Teresita, la hija de su hermano, a casarse. Se casan nomás, se mudan a París, él trabaja mucho, ella se aburre mucho, ella es muy inteligente, muy inquieta, tiene aspiraciones, él es un poco keddy, vamos a decir. Aparece un pintor, Lorenz, un artista, quiero decir, no un pintor de casas. Uh-huh. Se hacen todos muy amigos con el pintor. Teresita se siente profundamente atraída por este artista, por Lorenz, eso lo vemos enseguida. Inician un apasionado romance que al principio funciona lo más bien, paralelo, digamos, al matrimonio de Teresa y de Camilo, pero que muy pronto se ve en dificultades. Bueno, las clásicas dificultades de cualquier romance oculto, las clásicas dificultades de cualquier historia basada en mentiras. Teresita, que no quiere saber nada con renunciar a ese gran placer que son sus encuentros con este Lorenz, bueno, urde un plan, dice, matemos a mi marido. No, lo matamos, esperamos un poco, nos casamos nosotros y lista la novela. a continuación lo invitan a un paseo en bote por un arroyito y lo ahogan, ¿no? No es una escena sencilla, este Camilo se defiende, hay un enfrentamiento físico ahí muy terrible. Como sea, Loren consigue arrojarlo al agua, golpearlo, perderlo. Y bueno, historia larga, historia corta, a los dos los consume la culpa, el fantasma del muerto los persigue, la vieja tía, que no puede aceptar la desaparición de su hijo, está muy enferma, ¿no? Llega un punto en que lo único vivo en ella son sus ojos. Teresita y Loren, que han logrado convencer a todo el mundo de que, bueno, ellos intentaron salvar a Camilo, ¿no?, en ese accidente en bote, y aún así la pasan muy mal, la vida les resulta intolerable, cada uno por su lado planifica el asesinato del otro, de tan amargados que están. Discuten mucho acerca de, bueno, quién es el responsable del asesinato que cometieron, vos tuviste la idea, pero vos lo mataste, qué sé yo. Un día, sin que ellos se den cuenta, la vieja, que es pura rabia y horror en esos ojitos que todavía le quedan destellantes, los escucha y ellos finalmente, bueno, acuerdan tomar juntos ahí una copita de champán con veneno y mueren los dos juntos, ¿no? Y así termina la historia. ¿Qué tiene que ver esta negra historia calificada de podrida en su día por Le Figaro con la historia del pulpo? Bueno, la historia de Teresa Racán, que data de 1868 y que estaba firmada en aquel momento por el periodista y escritor francés Émile Zola, fue en su momento la forma que tomó el más importante experimento narrativo de su tiempo. Lo guiaban a Zola varias influencias, todas de gran protagonismo en aquel corazón del siglo XIX. El positivismo de Comte, el evolucionismo de Darwin, el darwinismo social de Herbert Spencer, el materialismo histórico. También tal vez el ascenso de la fotografía en ese momento. Bueno, Zola, que por ese entonces colaboraba con una revista que se llamaba El Artista, estaba convencido de que había llegado el momento de cambiar para siempre la manera de reportar y de investigar los asuntos humanos, ¿no? Sobre todo los más serios, los relacionados a los temperamentos humanos, al sexo y a la muerte, ¿no?, que son los grandes temas de esta historia. Y así lo trató de ilustrar en la historia de Teresita Racán. Esa nueva manera de narrar representaba para Zola una instancia absolutamente superadora con respecto a las mentiras del romanticismo basadas en nada, en subjetividades descarriladas y vacías, y reencauzaba el conocimiento de nuestras cosas hacia las únicas leyes que tenían que importar, que no eran ni las morales, ni las de la emoción, tanto menos las divinas, las leyes de la naturaleza. Entonces, bueno, este experimento rápidamente dio nombre a una corriente. Ese nombre podía haber sido, ¿por qué no?, documentalismo, pero no, fue naturalismo. El naturalismo que existió como corriente activa durante varias décadas, ¿no? A mí me gustaba recordar esta historia porque me parece que es un lindo momento para preguntarse por el presente de los documentales. Y bueno, las impresiones que compartían ustedes hoy me parecen bastante diversas en ese sentido, ¿no? Si, ¿cuál es la manera más fiel de documentar algo? Evidentemente esta no. No necesariamente es una mala noticia con respecto a Mi Maestro el Pulpo, que es una realización hermosísima desde muchos puntos de vista, pero desde el punto de vista de cómo estamos documentando una cosa que queremos narrar, deja varias inquietudes, ¿no? A mí me gustaría que la gente empiece a tirar recomendaciones de documentales. ¿Qué les parece, Sapo Juanchi?
¿Por dónde empezar? Porque hiciste una introducción bien interesante, Fernando, pero vamos al grano, lo que preguntaste recién. En Netflix, sobre todo, hoy comentábamos, ¿no?, en algún momento, que uno veía Mi Maestro el Pulpo, yo por la obviaba olímpicamente, ¿no?, pensando que podía ser un masazo insondable. Hasta que, bueno, vos propusiste eso y terminé mirándola. Fue una buena sorpresa. Pero los documentales de Netflix, puntualmente, a mí cada vez me dejan un sabor más amargo por lo llano y por la misma mirada. O sea, es como documentales sacados en serie sin una mirada personal de un documentalista. Esa es la impresión que tengo con los documentales de Netflix, sobre todo los biográficos. Miro muchos musicales que han quedado formateados de alguna forma. Y tal, y le quitan esa gracia del documental que para mí es la mirada del documentalista. En este caso me parece que hay una mirada bien interesante del documentalista. Las formas que utiliza son, en algunos casos, formas narrativas muy clásicas de los documentales, los documentales clásicos de Nat Geo, por ejemplo, ¿no? Donde te muestran la caza de un ciervo por parte de un león, o ponerle el animal de la sabana que sea cazada por un león, a partir de montajes de secuencias que sucedieron con días de diferencia. Sin embargo, te las unen. Y antes no te das mucho cuenta, ya cuando estás trillado en eso de mirar documentales, te das mucho más cuenta de el montaje que hay detrás. Y acá me pareció que en la historia del pulpo, por momentos había... A mí no estaban buenos los montajes, no me vendió esa parte de la experiencia documentalista.
Me parece que están bien los montajes. Me parece que en ese sentido se notó que el tipo es un profesional en la materia.
Bueno, claramente, pero
me termina de convencer, porque algunos pueden decir que es ciertamente rupturista, pero yo lo llamaría más bien edulcorado, es la intromisión de el protagonista, ser humano, en un tipo de ficción sobre la naturaleza a la que estamos acostumbrados a que el narrador sea o apenas una voz, ¿no? Pero claramente está omitido de esa manera en el que es partícipe, o es alguien que solamente está en la pantalla para indicarte y mostrarte, ¿no?, lo peligroso que pueden ser los dientes afilados de un cocodrilo o un tiburón, pero no está como parte de la historia.
Entonces, David Attenborough, ejemplo clásico, ¿no? Narrando.
David Attenborough, ejemplo clásico de narrador, o cualquiera de estas personalidades que desafían, no sé, a la naturaleza metiéndose a bucear con mantarrayas, ¿no?, para mostrarte lo peligroso que pueden ser algunos animales de la naturaleza. Acá la ficción llegó a un punto que ingresa en una historia típica de ficcionar la vida de la naturaleza, en este caso la vida subacuática, este personaje que le agrega, ¿no?, el hecho de que empieza a contar su crisis existencial, y entonces te desarma la manera que estás preparado para ver este tipo de documentales. Porque vos estás preparado para ver y maravillarte, en tal caso, por cómo es la naturaleza, algo que te parece tan ajeno, pero a la vez es tan cercano y evidente. Y ahora hay un protagonista humano que desde su crisis pasa a mostrarte en el fondo cómo se hacen estos documentales, que es ingresando día tras día, tras día, tras día, con una cámara, buscando el animal, y él lo explica, ¿no? Lo explica al inicio de su documental. Dice, yo quería ser parte de eso. Por algo tuvo como esa revelación siguiendo a rastreadores que con observaciones mínimas que pasaban ajenas al ojo de cualquier otro, de otra persona, lograban insertarse de alguna manera en la naturaleza. Y bueno, él eso lo hace, logra ser uno más, no solo para poder documentarlo, sino para meterse en la historia como uno de sus protagonistas. Después, él se termina convirtiendo en una cosa extremadamente, para mí, un poco bucólica además, ¿no? Ah, porque digo, no me humanices de esa manera al pulpo, vos con el pulpo, pero capaz que es sincero y genuino lo que pasó, y por eso la gente se lo creyó y le dio un Oscar.
Pero pasa que a mí todo eso, ese preámbulo que vos contás de los buscadores del Kalahari, que en base a huellas...
Rastreadores,
en base a huellas muy borrosas de la arena podían agarrar una presa que estaba a kilómetros de distancia. A mí se me derrumba todo cuando sé que esa intimidad que te están presentando entre la persona y el pulpo está mediada por otras personas que están al lado de él, filmándolo. Se hace tan evidente que en otros documentales no te pasa.
Esa es la parte que es inevitable.
No, bueno, pero yo creo que hay grandes documentales de la naturaleza en donde esa mediación...
¿Qué crees, que baja con un celular y filme su relación con un pulpo y después se gana un Oscar con una hora y media de celular grabado?
Es imposible.
Como el orto, ahí que no se ve nada en el medio.
Pero la experiencia de la historia, de la intimidad, fue lo que menos me conmovió. Mucho más me conmovió la morfología del pulpo, que la vi con cierta ternura. No la mímesis, que ya la conocía, pero otras características que desconocía de los pulpos. Me fascinó la parte de la naturaleza, la parte de la historia. En ningún momento la creí. En ningún momento.
¿Pero por qué no la creíste?
Porque no la creí, porque me pasó eso. Me pasó que me estás vendiendo una intimidad que no era
cierta. Pero yo creo que es interesante, porque no se trata de creerlo o no. Se trata de ver si él...
Pero la película se trata de creértela. Y meterte en esa historia.
Bueno, no, capaz que más allá de creérsela, la verdad es que esa persona que se sumerge en ese mundo se siente identificado con un pulpo. Hay un claro paralelismo entre este ser humano solitario y ese pulpo solitario que buscan técnicas evasivas para poder sobrevivir en un mundo lleno de peligro. Y esa es la identificación obvia del relato a lo largo del documental, y no, o de la película, no importa. Y eso, no me puedo decir que no está bien construido.
No, está bien construido. Pero yo fui en busca de un documental y me crucé con este híbrido. ¿Qué tal?
Fernando.
Es una sorpresa. Me gusta esta discrepancia porque Sapo trata de extraer lo que pueda tener de verdad esta historia. Y la historia del documental es la historia de la búsqueda de un lenguaje fiel a las cosas que intentan retratarse. Ya voy a seguir con mi recorrido, pero lo estoy viendo a Jorge del otro lado del vidrio pidiendo pausa. Así que vamos a
hacerlo. Andás volando, Fernando. Ya venimos.
Fácil desviarse.
I'd like to be. Un mensaje, Fernando. Dice, yo lo creí, pero me pareció que la persona estaba muy deprimida. Mostró más del documentalista que del pulpo. De lo mal que estaba él para llegar a sentir un vínculo con un pulpo. Y bueno, es una de las subtramas, ¿no?
Quizás estamos hablando del la película documental que ganó un Oscar, ¿no? Que se llama El Pulpo Paul.
El Pulpo Ringo.
El Pulpo sí. Ringo.
Dame impresiones tuyas de esta autoficción, como la presentabas en Twitter.
Ah, sí, claro. Tiene mucho más de Craig Foster que del propio pulpo, ¿no? Eso seguro. Y después tiene toques de autoficción amorosa, tiene toques hasta espirituales o autoayudescos o de coaching de autosuperación o algo por el estilo. Después es una narración muy visual, ¿no? Son muy espectaculares las tomas submarinas. No le faltan, digamos, todos los ingredientes de la buena narrativa, ¿no? Rápidamente tenemos personificado a un villano, ese tiburón tan extraño, este rayado que vemos a partir de cierto momento. Tenemos, por supuesto, bueno, varias subtramas y bueno, varias cosas que no vamos a spoilear y que tienen que ver con cómo va descubriendo este protagonista la inteligencia del pulpo para esconderse, para cazar, para sobrevivir. Ahí están quizás las grandes emociones de la narración. Pero yo arrancaba con Solá, con Émile Solá y con Teresa Racan, que es la primera gran novela naturalista, porque me gustaba para, en dos patadas, venir al presente del documental. ¿Cuánto tardó la historia cultural en dejar atrás aquella mentira de Solá? Era una mentira como la del romanticismo, pero con otro dios, el dios, digamos, del positivismo, digamos, esa forma de querer aproximarse a entender la naturaleza humana con Darwin y con la nueva ciencia social. Bueno, poco o mucho según cómo se mire, porque no mucho después, también en Francia, tenemos otros experimentos como aquel de la salida de la fábrica Lumière en Lyon, que es el primer gran cortometraje que alimentó la ilusión de poder documentar la realidad de otra forma, aquellos 40 y pico de segundos que filmaron los Lumière con los empleados saliendo de la fábrica. Y entonces, claro, ahí nacía una aventura, que es la aventura del cine documental, que tiene una gran elipsis que termina en eso que decía Sapo, ¿no? En algún momento se renuncia a cualquier posibilidad de un retrato fiel de las cosas, porque, bueno, se empieza a tener conciencia de lo que representa poner la mirada en un objeto. Y entonces, bueno, lo que pasa a tener valor, y hay una especie de paradoja en esto, ¿no? Si queremos verlo así, lo que empieza a tener valor es la búsqueda de la subjetividad extrema. Es decir, el documental en realidad trabaja sobre grandes subjetividades, eso que llamamos la visión personal del autor, como decía Sapo. Y como muestra, pensemos en los últimos tres que ganaron el Oscar, ¿no? A ver si los tienen presentes. El del año pasado seguro que sí, pero ¿se acuerdan de Free Solo?
¿Cuál era?
Free Solo, aquel adrenalínico retrato del escalador Alex Honnold y su imposible escalada en estilo solitario libre, que así se llama, es decir, sin protección, sin seguridad, de El Capitán, que es esa gran pared, ese gran monolítico, granítico, de como 1000 metros de altura en California. Una proeza de este escalador que empieza siendo contada, bueno, contando todos los digamos, las dificultades técnicas que iban a tener para filmarlo a él mientras hacía esa escalada. Y bueno, y después tiene toda la adrenalina de verlo subir hasta allá arriba. A Free Solo le dieron el Oscar a Mejor Documental en 2018 y es claramente un gran sports drama, ¿no? Es decir, una aventura del deporte con muchísimo dramatismo, con muchísima emoción asociada al peligro y se vive así. Después, el año pasado tenemos American Factory, que Juanchi lo comentó en su momento. Este, si lo comparamos con My Teacher the Octopus, a mí me parece una obra maestra, digamos, una comedia negra con todos los ingredientes de una novela total. Aquel que transcurre en Ohio, ¿no? Con la fábrica que cierra, con miles de trabajadores que quedan sin laburo.
Financiado por los Obama, ¿no? Eran los claro, productores de la película, en definitiva.
Barack y Michelle, sí. Y bueno, tenemos a este multimillonario chino que reabre una antigua fábrica de la General Motors en Dayton, en Ohio. Está Fuyao, que es una fábrica de parabrisas y de productos de vidrio, y bueno, de pronto muchos puestos de trabajo disponibles, pero un gran encuentro con toda una concepción diferente del mundo del trabajo, un gran choque cultural, no exento, claro, de eso, de grandes toques de comedia negra, ¿no? Cuando de pronto el americano quiere que el chino se junte con ellos a comer un asadito y ese tipo de cosas, y empezamos a ver todo ese gran choque. Y bueno, ese fue el que ganó el año pasado. Y así llegamos a Mi Maestro el Pulpo, que es esta autoficción amorosa de la que estamos hablando. Que claro, digamos, menos que como un documental, impacta como una gran historia de amor que habrá gustado más a unos y menos a otros, ¿no? Tiene realmente de todo, ¿no? A mí me impresiona mucho la aparición del villano, ¿no? Porque hasta está, digamos, armada con toda una música atmosférica, ¿no? Con mucha toma en cámara lenta, ¿no? Y bueno, y por supuesto la lección de vida y hasta de terapia que tiene para el protagonista, ¿no? Que, bueno, esto está en el título, ¿no? Maestro, el pulpo.
Sí, y la trascendencia también, ¿no? Porque en el fondo también los mensajes es de la trascendencia y la analogía entre el sacrificio de la pulpa, no sé cómo se dice, un pulpo hembra, para, digamos, generar descendencia y la conexión del documentalista con su hijo, ¿no?
Sí, claro. Otro gran arco que tiene la narración, cómo va de su crisis familiar, existencial, ¿no? Al fondo de ese bosquecito submarino y de pronto de nuevo a la vida tal y como la entendemos siempre. Sin duda habrá, digamos, maneras más o menos humanizantes, humanizadas, antropocéntricas de aproximarse al mundo animal. Creo que el que espera ver un gran documental sobre cómo es un pulpo y qué es un pulpo, se va a decepcionar un poco. El que espera, digamos,
yo creo que no, yo creo que también te llevas, ¿sí?, te llevas esta información, data, dura, digo, más o tamizada por un relato de semificción, ¿no? Pero te la muestran ahí, in your face, ¿no? Las herramientas que tiene un pulpo para defenderse de un predador.
Sí, lo que pasa es que está todo teñido con la interpretación del protagonista, que le va atribuyendo a la criatura unas motivaciones y unas curiosidades que nada hace pensar que sean reales. No. O sea, en principio lo que estamos viendo es un evento más o menos magnético entre una criatura y un molusquito que se mueve y que reacciona y que acaso vive su vida más o menos de siempre. Claro, todo bajo la mirada narrativa y sensibilizadora de este cineasta. Me parece que sí, que tiene que haber formas menos antropocéntricas de aproximarse al mundo animal. No sé, una película de Chatrán, por ejemplo.
Bueno, Chatrán, hablando de Chatrán, yo no sé si es Chatrán o Benji, y esa pregunta que quedó flotando de si fue un solo pulpo o hubo varios pulpos para la realización de esta película. En Chatrán o en Benji, creo que en Chatrán se usaron más de un Chatrán, ¿no? Y eso fue como una esas decepciones que te da la adultez, ¿no? Cuando te emocionaste con Chatrán y después te enteraste que hubo varios Chatranes. Y eso es muy del documental, o del documental o de la ficción documental, ¿no?
O sea, pensar que estás para cerrar, Sapo, Juanchi, lo que quisiera decir es que, porque por eso arranqué con Solá también y quise, digamos, hacer este pequeñísimo recorrido por el documental. A mi modo de ver, el gran experimento naturalista de nuestro tiempo, el eco siglo XXI, digamos, de aquello que Solá intentó hacer en un tiempo sin pantallas, ¿no? Siguiendo los avances del positivismo y del darwinismo, para intentar observar, reportar, reflejar, comprender una cierta realidad. Bueno, el gran experimento naturalista de nuestro tiempo no lo lleva adelante el cine, ni mucho menos, acaso le podemos dedicar a esto otra charla otro día, ese experimento lo llevan adelante el periodismo de interés general y su afer con la ciencia social. Es decir, la economía, la politología, la estadística. A mí, personalmente, ese lance, cada tanto me pongo a pensar en esto, ese lance, desde un punto de vista, digamos, estético, narrativo, que consiste en querer decir algo acerca de cómo está en un país o una sociedad en base a cifras, me parece una aventura apenas creíble y ciertamente muy, muy, muy fascinante. Yo encuentro ahí el experimento naturalista que tenemos ahora o el afer entre digamos, un afán de conocer y una ciencia que avanza más vivo que tenemos en nuestro tiempo.
Bien, perfecto. Te leo unos mensajes. Mucha... Dale. Gente que menciona El Agente Topo, mucho mejor película.
Bueno, ¿cómo notas?
Al filo de la democracia, capaz que también hay gente recomendando documentales. Jax Yves Cousteau se está revolcando en su tumba con el documental del pulpo, dice otro oyente. Yo creo que igual Jax Yves Cousteau nunca registró un pulpo de la manera que este documentalista lo hizo, ¿no? Pero capaz que me equivoco y me perdí ese capítulo justo. Porque me iba a dormir más temprano aquel domingo de noche. Grizzly Man, un loco con una cámara que se filma con osos en Alaska. Bueno, eso sí. Lo que pasa es que ahí es un metadocumental, ¿no? Porque tenemos a una persona que se va a vivir con los osos grizzly en Alaska cuando se retira el invierno, pensando que puede llenar una... Es la contracara de este documental, Grizzly Man, ¿no? Es la persona que cree que puede entrar en armonía con la naturaleza y empatizar con un oso grizzly, eventualmente generar una relación, y termina siendo devorado por un oso grizzly, y todo eso queda registrado, y Herzog agarra todas esas todos esos registros y monta el documental, ¿no? Creo que es el antípoda de Mi Maestro el Pulpo es ese documental, justamente.
En cuanto a verdad, decís vos.
Y en cuanto exactamente, a cuanto la verdad, a cuanto al registro de lo que es realmente la naturaleza, ¿no? Mucho más hostil, ¿no? Que lo que te presentan en este documental. Terés Raskin, obra maestra, Solá un monstruo. Wild Country es el último gran documental.
Es muy bueno Wild Wild Country.
No lo vi, lo tengo ahí.
El de Hoyo.
Algo en qué creer. Excelente documental, Lloré Mal, del Pulpo. Bueno, en fin, muchas recomendaciones llegaron, Fernando.
Qué difícil, ¿no? Me quedo con esto último porque son tan distintos esos documentales que están nombrando. ¿Y cuál es el mejor modo de documentar algo? ¿Vieron que en American Factory hacen esto de la mosca en la pared? Fly on the wall, ¿no? O sea, dejar la cámara ahí quietita y irse y dejarla registrando. Se supone que eso es lo más puro que hay, pero ni siquiera eso es puro del todo. Entonces, en realidad, nunca vamos a dejar de discutir.
Bueno, Fernando, abrazo grande.
Hasta la próxima.
Saludos.
Sin desviarse.